interpretando al mundo. El análisis internacional en la escucha.
Dos minutos pasan de las 10 de la mañana. Pusimos a sonar al mayor exponente de uno de los productos culturales de Corea del Sur que ha infestado el planeta. Hablo del K-pop, el pop coreano. Estos son los BTS, cuando todavía cantaban en su idioma natal. Esta banda, que es una banda mega famosa a nivel mundial, cualquiera no, pero muchos de los que tienen o han tenido hijos adolescentes, quizás en sus casas ingresó el K-pop, ese pop adaptado a la cultura coreana que ha permeado por todo el planeta, para ambientar esta columna que se va a referir a las Coreas, a la Corea del Sur y a la Corea del Norte. Cuando no, las puso en el primer plano de la información internacional el presidente estadounidense Donald Trump, por una decisión que no deja de sorprender y ha tensionado las relaciones, generalmente e históricamente tensionadas entre Corea del Sur y Corea del Norte. El presidente republicano, este es el título de la noticia, redujo el volumen de ejercicios militares conjuntos que realizan todos los años para, según trasciende y se argumenta, no molestar al dictador coreano Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Y bueno, se armó un revuelo bárbaro. Vamos a tratar de entender entonces qué significa esta decisión del presidente estadounidense en un contexto además de mucha tensión en varios frentes en Asia y por supuesto también en Medio Oriente. Mauricio, buenos días, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo te va? No me quedó claro a mí si a vos te gusta el K-pop o no.
No, me lo tuve que fumar, durante, ahora mi hijo ya abandonó, uno de mis hijos era muy fanático del K-pop, hice cola para comprarle discos, me acuerdo, cuando era adolescente, de BTS, y bueno, en mi casa sonaba BTS y algunas otras bandas de K-pop sonaban, pero todos los días.
Un fenómeno comercial absolutamente increíble. Pero bueno, quería sacarme esa duda antes de meternos en temas más profundos.
No soy cultor, pero, y ya para cerrar esto y meternos en esos temas más profundos, no soy cultor, pero lo hacen muy bien, Lo hacen muy bien. En ese estilo, la verdad que la rompen.
Realmente tienen una impronta, ¿no? Que creo que eso es algo que es evidente, guste o no, después el resultado.
Exactamente. Bueno, metámonos en la situación geopolítica, ¿no?
Y en esta... Nos metió Trump en la situación geopolítica, como vos decías, ¿cuándo no? Porque esta decisión que ocupó algunos titulares en los últimos días, vamos a empezar por el contexto, ¿no? Estados Unidos y Corea del Sur tienen una alianza militar muy estrecha, ¿no? Hay varias decenas de miles de efectivos militares estacionados en Corea del Sur, producto de lo que fue la guerra de Corea, que termina en el año 53, sin que se selle la paz entre las dos partes, ¿no? Con un armisticio. Ese vínculo entre Estados Unidos y Corea es muy importante, incluso para el Departamento de Defensa, desde el punto de vista de lo que es el entrenamiento de sus soldados y la base logística que ofrece en el sur de Asia. Por eso, este titular, que de repente en algunos medios quedó ahí como algo lateral, puede parecer anodino, no lo es en absoluto. De hecho, es un temón, es una noticia de altísimo impacto, porque lo que decide Donald Trump es reducir ejercicios tradicionales, militares, que normalmente duran varias semanas. Estos estaban previstos para empezar el lunes y terminar el 27 de agosto, y van a terminar este viernes, en los cuales los militares norteamericanos y de Corea del Sur ensayan escenarios, por ejemplo, de invasión del régimen de Corea del Norte. Es importantísimo porque Corea del Sur es un aliado fundamental de Estados Unidos, por esto que explicábamos, y nuevamente ocurre, y aquí es donde viene la parte medular del asunto, nuevamente ocurre que Donald Trump le da, vamos a decirlo sin mucha vuelta, le da una patada a uno de sus aliados, por lo menos en lo discursivo, le da una patada a uno de sus aliados importantes y toma esta decisión que Corea del Sur la tomó con sabiduría oriental, pero la verdad es que tiene que haber caído muy grueso, ¿no? Porque es algo que escapa a esta tradición que ya tiene 70 años, ¿no? ¿Por qué es importante, Guille, esto que estamos diciendo? Porque en los últimos días Trump, errático como es, ha dicho un par de cosas. Primero esto de Corea y segundo amenazó con atacar a Omán si llega a un acuerdo con Irán por el estrecho de Hormuz. ¿Qué quiere decir que el presidente de Estados Unidos de alguna manera rebaje el peso de aliados relevantes del país? Bueno, pone a Estados Unidos, pone la confiabilidad de Estados Unidos como socio militar estratégico en entredicho. Y eso puede llegar a tener consecuencias a futuro, consecuencias importantes que las vamos a analizar en los próximos minutos, pero para quienes nos están escuchando en casa, estamos hablando de una decisión que se basa en la afirmación del propio Donald Trump de que estos ejercicios eran hostiles con alguien con quien él se lleva muy bien, que es Kim Jong-un, como dijiste, el dictador norcoreano que está en este momento en una fase de gloria, ¿no? Colaborando con Rusia en la guerra con Ucrania y que tiene el botón rojo siempre a disposición, porque Corea del Norte es una potencia nuclear. Una decisión, dice, que termina sorprendiendo mucho en Estados Unidos, incluso a los propios militares, ¿no? Nadie esperaba que estos ejercicios planificados, que además no implican ningún tipo de amenaza militar real para el régimen norcoreano, más allá de que lo toma muy mal en general, terminen entonces en esta tensión con Corea del Sur, ¿verdad?
Sí, uno de los argumentos utilizados también es que Corea del Sur no apoyó a Estados Unidos en la guerra de Irán, ¿no?
Sí, efectivamente tenía que haber un argumento, ¿no? El argumento de no molestar a Kim fue el que Trump manejó en su primera publicación, digamos. De hecho, insinuó que tenía contactos, que ha tenido contactos con el líder norcoreano. Recordemos, además, Trump es el presidente que se ha reunido más veces con él, se reunió tres veces durante su primera presidencia, intentando precisamente solucionar este problema. El asunto es que ahora muchos que siguen la cuestión norcoreana, la cuestión de la península de Corea, no norcoreana, se preguntan cuál puede llegar a ser el efecto que tenga en Corea del Sur. El vínculo militar entre los dos es profundo. Yo decía, Trump habló de 40.000 soldados, yo tenía un efectivo militares, yo tenía una cifra menor de 30.000, que igual es una cifra altísima. Entonces, ¿cómo puede llegar a reaccionar un país que de alguna manera se ve sacudido por una decisión de su aliado que le dice, ustedes no colaboraron en esta guerra que nosotros tenemos con Irán? Un poco el mismo discurso que ha tenido con los aliados europeos, a los cuales ya venía criticando. Creo que nadie se esperaba una reacción así, y nadie espera además que tenga una consecuencia verdadera en lo inmediato sobre la posición de Corea del Norte. Y me meto, si me permitís, ya directamente en por qué no va a tener una consecuencia inmediata. Porque Corea del Norte en este momento está en una posición de fuerza. No solamente porque es una potencia nuclear, sino porque además está en una alianza cada vez más profunda con Rusia, con soldados participando en los combates con Ucrania, con armamento norcoreano utilizado en la guerra de Ucrania, y por lo tanto no tiene realmente la necesidad de sentarse a negociar con su contraparte de Corea del Sur, que muchas veces en las últimas décadas en los casi te diría mucho más de medio siglo, ha buscado la forma de establecer una relación más fluida. A mí me tocó ir a Corea.
Ah, mira qué interesante.
Estuve en la zona fronteriza, ¿no? En la zona donde lo que se ve son vallados con muchas casetas, con altoparlantes que a veces tiran sonido, música de un lado hacia el lado de Corea del Sur. Corea del Sur que además tiene una cosa muy curiosa, ¿no? Hago una digresión, pero vale la pena compartirlo porque es muy curioso. Tenés lugares a donde podés entrar a tomar un café y mirar hacia Corea del Norte.
Mira.
Tenés túneles a los que podés bajar y estás unos metritos por debajo del subsuelo de Corea del Norte. Es muy interesante el asunto, pero también es muy dramático, porque estamos hablando de un pueblo, no son dos pueblos, es una guerra fratricida la que ocurrió, como se dice con una expresión común. Entonces, cuando vos vas y ves tan pegados, que hay una barrera de separación, y ves cómo un país se ha conectado con el mundo, ¿no? Porque Corea del Sur se ha conectado con el mundo. Vos hablabas de BTS, hablabas de la música, del impacto cultural que tuvo. Corea del Norte, muy por el contrario, es uno de los países más cerrados y los que menos se sabe y a los que es más difícil entrar en todo el planeta.
Y hay algún, Mauricio, pensando, ¿no? Y en referencia a lo que estás diciendo, ¿hay algún vínculo comercial entre las dos Coreas? ¿Negocian alguna cuestión? ¿Hay mercaderías de un lado a otro que pasan? ¿O es una frontera, me imagino que para que pasen las personas, totalmente cerrada y bloqueada? ¿Pero hacen comercio entre ellos?
Inexpugnable desde el punto de vista del tránsito de personas. Vos sabés que la parte comercial me agarrás en falso. No sé a cuánto asciende el vínculo comercial y que Corea del Norte es un país que ha atravesado situaciones humanitarias muy complicadas y el sur le ha tendido una mano. Ha habido instancias en las que han tenido vinculación. Me agarrás en falso para contestarte efectivamente si hay un vínculo fluido. De hecho, Corea del Norte saca buena parte de la mercadería que produce, entre otras, armamento por vía aérea y por tren. Así que queda para que te lo conteste en la próxima columna y me voy a ocupar de hacerlo, porque me dejaste a mí mismo con la pregunta picante.
Sí, se me ocurrió recién, ¿no? Para ver un poco los vínculos, si es que hay alguno que los une. Yo tenía claro eso también. Corea del Norte pasó por algunas hambrunas. Es muy poco lo que se sabe de Corea del Norte, pero esa situación me acuerdo que había trascendido. Y Mauricio, nombramos, también hablamos del contexto internacional, más allá de la situación de las Coreas. Vos hablabas de que en la semana, además de esta situación que se dio en esa región del planeta, Trump amenazó con bombardear Omán. Ayer lo debes haber visto, posteó uno de esos tradicionales posts que hace, ya lo había hecho con Groenlandia, creo que ya lo había hecho con el canal de Panamá, sí, donde hay un dibujo del mapa del estrecho de Hormuz, sí, y un encabezado que dice nuevo territorio norteamericano, algo por el estilo, y un círculo sobre el estrecho de Hormuz. En este contexto internacional, donde Estados Unidos tiene más frentes, como ya todos sabemos, abiertos, más frentes bélicos específicamente, ¿cómo se inserta?
Bueno, primero que nada, el posteo de Trump es para que no digan que no es predecible. Cuando dicen que es impredecible, bueno, ya varias veces ha utilizado la misma metodología de hablar de un territorio, también hizo con Canadá, ¿no? De hablar de un territorio que puede llegar a ser parte de Estados Unidos, ¿no? Lejos está el estrecho de Hormuz y esa zona de quedar bajo control norteamericano. Lo que hay es un cierre del paso por parte de Irán y un bloqueo naval a los puertos iraníes por parte de Estados Unidos. Realmente lo de Hormuz es lo que está trabando cualquier tipo de solución al conflicto. Se cortaron las negociaciones, según Trump que dice que se cortan las negociaciones el mismo día que su enviado especial para el tema dice que en realidad están fluyendo, ¿no? Hay un juego a dos puntas que está teniendo un impacto enorme en los mercados, en las tasas de interés, en cosas que de repente uno las ve como un poco abstractas e intangibles, pero que tienen un peso importantísimo en todas las economías del mundo, porque Estados Unidos es la referencia en esa materia, y evidentemente lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ese trancazo que hay, está teniendo un impacto inflacionario a nivel mundial del que vamos a ser todos víctimas, ¿no? Porque ya el petróleo no más está por arriba de los $90 de nuevo, con todo lo que eso implica en el caso nuestro, que somos un país 100% dependiente del crudo que importamos. No me quiero ir y cerrar la columna, Guille, sin mencionar lo que esto implica, este encontronazo, digamos, entre Trump y el gobierno de Corea del Sur, lo que implica para la situación en Asia. Asia que tiene varios frentes de tensión abiertos. Hemos hablado muchas veces de lo que pasa en el estrecho de Taiwán, de la reivindicación china sobre Taiwán, y evidentemente los ojos del mundo están puestos en cómo Estados Unidos maneja la relación con sus aliados. No olvidemos esos intereses de China, pero no olvidemos lo que está pasando también en Ucrania y el reclamo ruso sobre el territorio ucraniano que hoy tiene conquistado. ¿Cómo se va a comportar Estados Unidos en términos de apoyar a sus socios? Ya vimos lo que pasó con Ucrania, ¿no? Cuando Estados Unidos le soltó la mano por 15 días y Rusia aprovechó para avanzar grandemente en el territorio ucraniano. Hay una cuestión que se plantea a partir de esta decisión, repito, que puede parecer pequeña, pero es gigantesca, que toma Donald Trump en relación a estos ejercicios militares, que deja ahí un margen de duda sobre cómo y cuánto Estados Unidos apoya verdaderamente a sus socios. Y te pongo un ejemplo que me parece importante porque también está en la misma zona, ¿no? Si nosotros miramos lo que pasó en los últimos días, se generó, también pasó de repente en un titular secundario, ¿no? Pero una alianza que se armó entre países que están muy cerquita y muy cerquita de Estados Unidos, que son Turquía, Arabia Saudita y Pakistán, que armaron, muchos lo hablaron de una OTAN a escala, ¿no? Porque armaron un pacto de protección, un pacto de autodefensa. Atacan a uno, defendemos todos. Tres países muy cercanos a Estados Unidos que toman esa decisión en un contexto de que de Washington dejando por momentos a sus socios desprotegidos. Esto no es menor. Arabia Saudita es un socio fundamental. Ya tenían un grupo de trabajo, por decirlo de alguna manera, estos tres países con Egipto. Egipto no se integra a esta alianza, pero esta alianza se conforma, repito, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. Mirá que nenes, ¿no? Como dicen algunos colegas de periodismo deportivo. Realmente...
¿Todos con la bomba atómica? ¿Pakistán sí? ¿Turquía y Arabia Saudita no?
Arabia Saudita y Turquía no. Pakistán sí tiene es una potencia nuclear y es, de hecho, la principal fuerza disuasoria de este tridente. Entonces... hoy estoy para los términos deportivos. Es la principal fuerza disuasoria de este tridente. Y no es casualidad que esto pase en este momento en el que Trump tiene a la OTAN en entredicho, ahora tiene este problema con Corea del Sur, sus países protegidos en el Golfo Pérsico terminan siendo atacados por Irán. Fíjate todas las derivaciones que vienen de una guerra que comenzó, digamos, de manera, yo no diría inesperada, pero sí... Que tiene una duración que nadie preveía, ¿no? Alianzas que se forman y un cuestionamiento del valor de Estados Unidos como país militarmente potente, aliado, protector de otras naciones, ¿no? Importante decirlo en un momento en el que la influencia del gobierno norteamericano en nuestra región en América Latina crece, ¿no? Estados Unidos se convierte en un socio preponderante de muchas naciones del continente, cada vez más, y por lo tanto, esto que parecía algo menor en Corea nos lleva a terminar, a concluir con esta pregunta, ¿no? Estados Unidos queda como socio, por lo menos, con un signo de interrogación arriba a partir de esta decisión que replica otras que Trump ha tomado desde que llegó por segunda vez a la presidencia. A mí personalmente me parece un tema a seguir. Los ejercicios van a terminar este viernes, pero habrá que ver cómo continúa entonces procediendo Estados Unidos con sus socios en medio de todos estos frentes que existen, ¿no? Con la mirada de grandes potencias puestas en lo que va a ser el resto del mandato de Donald Trump. Yo intuyo que si hay un cambio de signo político, incluso un cambio de presidente, muchas de estas alianzas se volverán a fortalecer, porque estratégicamente Estados Unidos, como principal potencia mundial y principal potencia militar mundial, necesita a socios como Corea del Sur. Por lo tanto, es un tema, fíjate vos, recorrimos el mundo entero en unos 20 minutos que llevamos hablando a partir de una decisión muy puntual, ¿no?
No, y mientras te escuchaba, recordaba todo el concatenado de conflictos y cómo ya quedó totalmente de lado aquella perspectiva inicial o aquel argumento central que provocó que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, en esa suposición de que en una semana un régimen débil matando a sus líderes iba a caer. Hoy estamos hablando de el estrecho de Hormuz, de la relevancia que cobró, de Estados Unidos que ya quiere meterle unos bombazos a Omán, de lo sucedido en Corea, de la cada vez mayor injerencia de Estados Unidos aquí en América Latina, con gobiernos afines además. No, es un concatenado de cosas. Y esa perspectiva de aquella guerra que iba a durar pocos días y iban a provocar que el régimen de Irán cayera y el destino de Irán fuera otro, bueno, eso no sucedió y quedó de lado, ¿no?
Sí, ahora todo está concentrado en lo que pasa en Hormuz y en algún momento va a volver la razón fundamental, ¿no?, de este conflicto, que es el hecho, eso es hecho, yo diría, innegable, de que Irán tenía un programa nuclear que estaba, digamos, derivándose hacia otros fines que no eran civiles, ¿no? Porque lo hablo específicamente por el nivel de enriquecimiento de uranio, pero fíjate que estamos, prácticamente no hablamos cuando hacemos el análisis del tema de este conflicto, de esta cuestión. Hablamos de lo que está pasando en el mercado petrolero, porque eso se convirtió entonces en el cuello de estrangulamiento del suministro de petróleo, pero además en el punto principal de este conflicto. No en vano el propio Trump hace esto que vos comentabas, ¿no? Postear al estrecho como parte de el territorio norteamericano y maneja nuevamente esa estrategia. Creo que una de las características que tiene la presidencia de Donald Trump es que como muy pocos presidentes en la era moderna de Estados Unidos tiene un impacto global realmente absoluto, ¿no? Es decir, permanentemente derivamos, ¿no?, de nosotros análisis, pero decisiones que toman los gobiernos de lo que termina lo que empieza ocurriendo allí en la Casa Blanca. Yo personalmente les recomiendo seguir a quienes les interesa la política internacional atentos a lo que pase allí en el sur de Asia, porque se juega mucho en materia del futuro de Estados Unidos como socio, ¿no? Repito, en un momento en el que la incidencia de este país en nuestra región va increyendo.
Mauricio, nos encontramos el miércoles que viene en este espacio, siempre que la agenda no nos cambie el rumbo y tengamos que salir a hacer una columna de imprevisto, por algún imprevisto algún día antes. Te mandamos un abrazo.
Y los invito, aprovecho esta noche, ¿sí?, vamos a abordar en el noticiero algo que ya comentamos nosotros, es el inicio de la campaña electoral en Brasil.
Es verdad.
Los invito hoy entre 7:30 y 8 a conversar un poco sobre ese tema tan importante para nosotros y que vamos a tener tiempo, por supuesto, acá a octubre, de referirnos a la campaña en Brasil.
Un abrazo, Mauricio.
Abrazo grande.